Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este lunes 13 de diciembre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La crónica del día sigue marcada por la crecida del río Ebro, que en algunas zonas ha alcanzado más de 8 metros y que ha anegado miles de hectáreas en La Rioja, Aragón y Navarra. En la comunidad foral se ha cobrado la vida de dos personas, una mujer en Zumbilla y un vecino de Elizondo. Una de las localidades más afectadas ha sido Tudela, donde ayer se superaron los niveles de la riada de 2015. Hoy se ha rebajado el nivel de alarma y es el momento de empezar a hacer balance de daños, como nos contaba aquí en COPE David Navarro, un agricultor de Tudela.
Es un momento complicado porque estamos todavía en un momento que no hemos entrado ni siquiera en invierno, con lo cual esta riada puede tener consecuencias aún más catastróficas si no se reparan rápidamente los diques y las motas, porque te quedas expuesto a nuevas inundaciones. Y en este momento, además, los daños económicos pueden ser mayores porque en esta época del año hay muchos más cultivos sin recoger.
Sepamos cómo está en este momento la situación. Lo peor parece que ya habría pasado. COPE Pamplona, Andrea Delgado.
Navarra rebaja el nivel de alerta del 2 al 1 tras una reunión celebrada por la Comisión Asesora de Emergencias. De esta manera, los recursos movilizados se orientan ahora a la recuperación de la normalidad en las zonas afectadas, donde persisten las dificultades derivadas del desbordamiento a pesar del descenso del caudal de los ríos. Una de las zonas más afectadas ha sido el pueblo de San Adrián, donde se han suspendido las clases. Rubén Fuertes, director del Colegio Sancho de Cimul Sabio.
Pues la verdad es que la situación es bastante complicada, están los accesos totalmente cortados. Yo creo que en un perímetro de en torno a unos 300 metros alrededor del colegio, con lo cual el acceso al centro pues es imposible para el alumnado.
En la misma localidad, el centro de salud ha quedado inoperativo. La consejera de salud, Santos Indurain, se reúne con el alcalde para estudiar alternativas que faciliten la asistencia sanitaria en la zona.
Mientras tanto, en Aragón está previsto que esta tarde se alcance el nivel más alto de la crecida, que ya está a las puertas de Zaragoza. Unos 75 vecinos de Alfocea han abandonado sus casas siguiendo el consejo de la UME y de la Guardia Civil. A lo largo de esta linterna seguiremos muy atentos a la evolución de esta crecida, a la que vamos a dedicar nuestro tema del día hoy a partir de las 9, las 8 en Canarias. Otra de las noticias del día es la carta abierta que han enviado los padres de la escuela de Canet, que han pedido que su hijo reciba al menos un 25% de sus clases en castellano. Lo pidieron y lo ganaron en el Tribunal Supremo. Bueno, puedes leer la carta íntegra en cope.es, pero te voy a destacar un par de ideas. Estos padres agradecen el apoyo que están recibiendo de otras familias, pero eso sí, lo reciben en privado. Les piden que venzan la espiral del silencio y que también lo hagan en público. Y llegan a una conclusión, textualmente, que dice, comillas, hay que dejar de tragar y tragar. Tenemos que ser capaces de ser valientes para decir lo que uno piensa, levantarse para hacerlo y reclamar democráticamente nuestros derechos. Es increíble que a estas alturas del siglo XXI, en España, en la Unión Europea, al ladito de Barcelona, haya que estar luchando contra el estigma neonazi por defender un 25% en español. En fin, este tema ha vuelto a evidenciar las tensiones en el seno del independentismo. Junts pide al gobierno catalán que intervenga el centro y blinde a su equipo directivo. Junts son los de Puigdemont. Ya te puedes imaginar cómo están de la cabeza. Bueno, lo decía Laura Borràs, presidenta del Parlament. Sí, sí, la presidenta del Parlament. Pere Aragonès pide a sus socios que no hagan uso partidista del tema.
Es imposible que no puguem fer res.
Es imposible que no podamos hacer nada. Hay que poder hacer cosas, como por ejemplo alcanzar las competencias de la dirección del centro para quitarle presión al profesional.
Las propuestas que pueden haber, yo solo lo que creo que podemos exigir es que no hagamos propuestas en clave de partido, tengamos propuestas de país, que es lo que es fundamental.
¿Propuestas de país cuando lo estás llevando a la ruina más absoluta? ¿Qué panda de suicidas? En fin, al margen del politiqueo, joder, qué tropa, la noticia que más nos ha impactado esta tarde es la muerte de la actriz Verónica Forqué. Sí, la policía ha encontrado su cuerpo en su casa, donde todo indica se habría quitado la vida. ¡Qué horror! Maribel Sánchez.
El pasado 1 de diciembre cumplía 66 años con una abultada mochila a cuestas, la de su amplia carrera cinematográfica junto a otra de la que no pudo deshacerse. De hecho, la última imagen que tenemos de Verónica Forqué fue en el programa de televisión de Masterchef, del que se despedía con un emocionado mensaje de voz tras sufrir varios episodios de depresión.
Soy Verónica, jefe, no tengo buenas noticias, no me encuentro bien, estoy agotada.
Hija del productor y director José María Forqué, participó en cerca de 50 películas, unas 30 series de televisión, una veintena de obras de teatro y dirigió otras tres.
Amo el teatro. En el escenario soy más feliz que en ningún lado.
Se estrenó en la gran pantalla en los años 70, pero el éxito de su carrera comenzó cuando Pedro Almodóvar la convirtió en la entrañable Cristal. ¿De qué he hecho yo para merecer esto?
Pues quería llevársela, pero con lo de la violación y eso, pues se le fue el santo al cielo.
Con su inconfundible personalidad, se convirtió en uno de los rostros de la comedia española e icono de la televisión, que la llevaron a ganar 4 premios Goya, un premio Max o un Fotograma de Plata, entre otros muchos galardones.
En fin, descanse en paz, como la ha tenido que pasar esta mujer. Bueno, en cuanto al coronavirus, siguen creciendo los contagios y acabamos de conocer, por ejemplo, un bote en Ciudad Real con 78 positivos tras celebrarse una boda. Mientras tanto, ya está en España las primeras vacunas pediátricas, 1.300.000 dosis de Pfizer que se administrarán a partir del miércoles a niños entre 5 y 11 años. Como en el caso de los adultos, serán 2 pinchazos, aunque en este caso con 8 semanas de diferencia entre uno y otro. La recomendación de sanidad es comenzar por los niños de alto riesgo y los más mayorcitos, aunque en cada comunidad puede adaptarse el protocolo. De hecho, la logística será diferente según donde vivamos, en esto también. 4 comunidades vacunarán en el cole, 7 en centros de salud y otras 7 en los llamados vacunódromos. Luego están las que citarán en los hospitales. Mientras tanto, los gobiernos regionales siguen estrechando el cerco a los no vacunados. El último, el gobierno de Baleares, que ha pedido a la justicia permiso para exigir hasta 3 pruebas negativas a la semana a los sanitarios que no se hayan vacunado. Sí, sí, sanitarios que no se han vacunado. Ponte en sus manos. Cristina Llamas.
A la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares dé el visto bueno, el Govern exigirá al personal sanitario el certificado COVID de vacunación y las personas que no estén vacunadas tendrán que presentar 3 pruebas diagnósticas semanales, 2 de las cuales tendrán que ser PCR. Lo explica el portavoz del Govern, Iago Negueruela.
Queremos también dar garantías a los usuarios, a nuestros ciudadanos que acuden a los centros sanitarios con la vacunación completa, para que también tengan la seguridad de que en los centros sanitarios se cumplen las mismas obligaciones que pedimos en los centros sociosanitarios, porque también hay personas vulnerables. Por tanto, o vacunación completa o 3 pruebas semanales, las pruebas PCR.
Por cierto, que el Ejecutivo Balear también ha aprobado que el personal sanitario de los centros públicos y privados de nueva incorporación o que vuelvan al trabajo después de un periodo de permiso o vacaciones, independientemente de su estado de vacunación, deberán hacerse una prueba diagnóstica de coronavirus obligatoria.
Y 2 apuntes más de este lunes. Primero, la Fiscalía Suiza archiva la causa por la donación de 65 millones de don Juan Carlos a Corina Larsen. Cierra las diligencias que abrió en 2018 por un posible blanqueo, al no acreditarse relación entre la donación saudí y el AVE a la Meca. Y el segundo apunte nos lleva hasta el Congreso de los Diputados, donde esta tarde ha declarado Mariano Rajoy en la comisión que investiga la llamada Operación Kitchen, ya sabes, Bárcenas. Para que te hagas una idea, así ha comenzado el interrogatorio de la portavoz de Podemos, Sofía Castañón.
Quería preguntarle primero, señor Rajoy, ¿cómo está usted?
Es que con la mascarilla no...
Perdone. ¿Cómo está usted?
Ah, estoy... La verdad es que estoy muy bien. Estoy encantado. Eso sí, la he hecho un poco de menos, pero por lo demás estoy muy bien.
Me alegro que la soberanía popular haga que, aunque alguien no tenga ganas de estar aquí, tenga que estar igualmente.
Procuro cumplir con mis obligaciones.
Pues agradece.
Aunque preferiría estar tomando un café, como usted lógicamente puede entender.
Bueno, café tenemos aquí.
Mariano Rajoy, en estado puro. Bueno, en este ambiente, el expresidente ha negado conocer a Villarejo ni la operación para espiar al tesorero del PP, Luis Bárcenas. Juan Andrés Rubert, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Casi 3 horas ha durado la comparecencia de Mariano Rajoy en el Congreso de los Diputados durante largos tramos de la sesión, además del que hemos escuchado. Por otro lado, ha habido un tono bronco de muchas acusaciones cruzadas, sobre todo con el Grupo Socialista, con Felipe Sicilia y también con Esquerra Republicana, con Gabriel Rufián. El expresidente del Gobierno, como ya anunció, se ha prestado a contestar a las preguntas de los parlamentarios parlamentarios, pero lo ha negado todo. Ni sabía de la existencia de la Operación Kitchen, ni tenía noticia de una caja B en el partido que presidía, ni conocía al excomisario Villarejo.
No conozco al señor Villarejo y ni siquiera me consta haberlo visto en sitio alguno. Por tanto, no me reuní con el señor Villarejo nunca. No hablé con él nunca. No me consta que me haya mandado ningún mensaje y jamás en mi vida le he contestado a un mensaje.
Del exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha asegurado tener magnífica opinión y ha insistido en no creer que haya montado dispositivo alguno para investigar a Luis Bárcenas. Se le ha visto a Rajoy tranquilo, también tirando de ironía en más de una ocasión, como hemos escuchado con lo del café y con el interrogatorio. A Rajoy se pone el punto final a esta comisión que comenzó el pasado mes de marzo y a finales de este mes de diciembre, Ángel, se publicarán las conclusiones y después se llevarán al Pleno para su ratificación.
Bueno, pues ya las contaremos. Gracias, Juan Andrés.
Un abrazo.
Hasta luego. Y a esta hora llega Maite Alcaraz para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Este fin de semana ha sido asesinada otra mujer en Granada por violencia de género e inmediatamente he leído el consabido mensaje en las redes sociales de Irene Montero con la habitual retahíla de lugares comunes que sirven para bien poco, salvo para alimentar la ideología de género que se ha convertido en un pesebre del colectivo feminista. Porque en España, Ángel, cada vez se habla más de las feministas y mucho menos de las mujeres. Y digamos las cosas claras, el pacto contra esta lacra, un pacto que yo aplaudo, ha servido de bien poco. Las cifras de asesinadas no han disminuido porque son insuficientes las fotos, los mensajes de rechazo, las manifestaciones convertidas en bombas víricas y los 450 millones de un ministerio inútil, refugio de condenados por corrupción. Pero claro, viendo lo que defienden a dos menores, el hijo de Juana Rivas y el pequeño de Canet, ambos víctimas de la peor violencia, pues ya está todo dicho.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Manolo Lama, buenas tardes.
Buenas tardes, Expósito.
Oye, qué pedazo chapuza, ¿no?
Bueno, más que sorteo yo diría que choteo. Madre porque mía. Lo que hoy ha demostrado la UEFA es que no sé si está para organizar grandes competiciones, pero desde luego lo de sorteo debería hacérselo mirar. Cuento rápidamente la historia. El sorteo estaba preparado a las 12 de la mañana. A las 12 se ha efectuado el sorteo, pero se han visto dos grandísimas irregularidades. Una, en el bombo del Villarreal, que tenía que haber 6 bolas, había 7, y cuando han extraído el emparejamiento del equipo amarillo, aparece la del United, que nunca le podía tocar al equipo de Emery. 2, en el bombo del Atlético de Madrid, no introducen la bola del United, que era obligatoria que lo hubieran metido, y en cambio meten la del Liverpool, que no deberían haberlo metido. ¿Qué significa? Que en un primer momento al Benfica le había caído el Madrid, al Atlético de Madrid le había caído el Bayern de Múnich, pero claro, la reclamación del Atlético, apoyada por el Villarreal, que le había tocado el Manchester City, hace que la UEFA se dé cuenta de las dos atrocidades que ha hecho, cambie el sorteo, vuelva a ponerlo a las 3, y ahora los emparejamientos son, casi nada, PSG Real Madrid, Atlético Madrid Manchester United y Villarreal Juventus. El Madrid tiene un cabreo monumental, no descarta ni siquiera ir al Tribunal de Arbitraje Deportivo y el resto, bueno, dentro de lo malo, mejor de lo que tenían. Además, te digo que ha habido sorteo de la Europa League, donde lo más complicado le ha caído al Barça, que le ha correspondido ni más ni menos que el Nápoles italiano.
Joder, vaya espectáculo, qué vergüenza.
Luego te doy yo más, a las 8:30.
Venga, hasta te luego. Espero, Lama. Hasta luego. Ahora un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito. La linterna.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, tenemos 11 grados en Cibeles, mañana suben las temperaturas. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada. En la A1 las tablas de salida a 2 Torrejón de Ardoz y Alcalá de Henares a 3 Rivas y a 42 Parla. En ambos sentidos a 4 Butarque y a 6 Majadahonda. En la M40 lo peor está en Pozuelo, sentido a 5, Coslada a 3 y Hortaleza a 2. Madrid ha confirmado 6 casos de la variante Omicron y estudia más de 40 sospechosos. El consejero Ruiz Escudero ha asegurado que a pesar de la mayor contagiosidad de esta variante, los datos apuntan a una sintomatología y cuadros clínicos más leves, lo que significa que la evolución a nivel hospitalario va a tener menor repercusión. Escuchas la linterna, te seguimos contando todo lo que te interesa con Ángel Expósito.
En Navidad siempre quieres dar lo mejor a los tuyos. Por eso en Mercadona tenemos para ti una selección con lo mejor mejor de esta Navidad. Todo lo que necesitas para tus platos navideños, vinos para no fallar, o lotes de perfume para acertar por fin con tus regalos. Esta Navidad encuentra en Mercadona lo mejor para dar lo mejor.
Quiero aprovechar la oportunidad que me da esta emisora para deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com. Y recuerda, si tienes un vehículo profesional, tienes reposición de neumáticos garantizada en caso de accidente o robo. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Esta Navidad, con Vodafone One queremos darte dos líneas ilimitadas. Fibra de alta velocidad y el pack televisión esencial por solo 49,99 euros al mes durante 12 meses. ¡Feliz Navidad! Pero lo que de verdad queremos es que estés cerca de los tuyos, porque esa es la conexión que más necesitas. Infórmate ya en el 1444, tiendas Vodafone o en vodafone.es/one.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Lavadora inteligente. Like a Bosch. Ahorra y cuida el medio ambiente. Like a Bosch.
Lava like a Bosch. Lavadora con autodosificación para ahorrar agua y detergente. Compra en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Y ahora recibe hasta 100 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
Estas Navidades, la única espera que debería ponerte nervioso es esta. Y no que te den las uvas esperando respuestas de tu seguro. ¿Berti o falso? Por eso paga solo por los kilómetros que conduces con nuestra póliza cuenta kilómetros y además te aseguramos que no te haremos perder tu tiempo. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Los elfos sabemos que si deseas con ilusión un regalo, te llegará estés donde estés.
Y en El Corte Inglés puedes sentirte como un elfo, disfrutando de la magia de hacer tus compras sin cargar con ellas y pudiendo elegir el punto del centro donde recogerlas. El Corte Inglés. Mantenemos viva la ilusión.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
¿Quieres llegar a todos lados sin dejar huella? Te damos un BMW 100% eléctrico. ¿Quieres más deportividad? Te damos el BMW iX3 con acabado M-Sport. ¿Quieres más comodidad? Te damos un cargador Wallbox de regalo y el mantenimiento también incluido. Nuevo BMW iX3 M-Sport 100% eléctrico. Hasta fin de año en tu concesionario BMW.
¿Te gusta conducir?
Vaya bochorno el sorteo de la Champions de hoy. Un error a la hora de colocar, bueno, un error, varios errores a la hora de colocar las bolas invalidó el resultado y todo tuvo que repetirse horas más tarde, lo acabamos de hablar con Lama. Por eso, y para que no se repita, COPE ayuda a la UEFA a organizar el próximo sorteo. Sí, Israel Rebuñán, que es una mano inocente, bueno, lo dejamos en una mano. Claro, no tiene su equipo el Barça, no juega esta competición, así que nos echa un cable.
He visto luz y he entrado, pero ¿cómo que el Barça? Lo decía por el Depor, macho.
Ah, no, ese era Álvaro.
Es el catalán. El Depor no la va a jugar ni este año ni el próximo, no, y el siguiente ya, tampoco. O sea que...
pues la vida.
La verdad es que ha sido bochornoso. El error se destapó cuando tenía que salir el rival del Villarreal. Así lo contaron nuestros compañeros de deportes.
Atención, rival para el Villarreal. Ajax, Bayern, Liverpool, Manchester City, Juve o Lille.
Manchester United.
Manchester.
No, this is not possible,
no puede
because
ser.
Manchester
no,
United
no, no.
That was in the group, so we need the
no puede ser, ¿eh? Madre mía. No puede ser esto, ¿eh?
No puede ser.
Un error que un es error impropio de la UEFA, ¿eh?
Increíble, ¿eh?
Sí.
Increíble error de la UEFA.
Es que... Claro, decía Arantxa, impropio de la UEFA. A lo mejor no estaría impropio.
Bueno, claro. A lo mejor no estaría impropio. Estaría bien un VAR para ver quién cometió la cafrada, porque claro, eso tuvo que ser alguien que metió la pata. Aunque podrían dejar que lo organizásemos aquí en España, Expósito, ya tenemos experiencia en un gran sorteo todos los 22 de diciembre.
Sí, pero no todos los años, seamos sinceros, ha salido bien. Recuerda a Lotería de 1987, cuando la niña sacó el gordo y lo cantó como una pedrea la pobre.
164, 125.000 pesetas.
Escúchame lo que está diciéndole don Felipe, está diciéndole que has cantado aquí a la niña. Está diciéndole que has cantado aquí mirándole con unos ojos, está regañando a la niña y va a la mesa.
Por favor, silencio, se ha cantado la bola 20.064 que debía haberse cantado con 250 millones de pesetas.
Imagínate la que se lió, pobre niña, ¿eh?
Pobre cría.
Y aun cuando todo sale bien, se corre el riesgo de que John Uriarte dé un número equivocado, como pasó aquella lotería del niño, que dijo que empezaba por 4 y empezaba por 5.
El 4.
Y dice, joder, me ha fallado el plano. Te tocas.
Bueno, puestos a organizar nosotros el sorteo, yo daría rienda suelta a nuestra imaginación. Sí, empezando por los anuncios.
Podríamos hacer para este nuestro sorteo un anuncio súper realista que reflejase situaciones que sí que pasan el día que se sortea todo. Por ejemplo, que las buenas noticias te pillen en el baño.
Sí.
Sería un anuncio que sonaría,
buena idea.
Sonaría así.
A ver, Manuel, bajas, le das un abrazo y te vuelves a casa.
Si es que para una vez que no compro.
Pues ya está.
25 participaciones, Doro.
Sí, sí, pero para la familia.
¡Qué alegría! Estos son 300.000 euros.
Sí.
¿Cómo te has quedado, Doro?
Pues me he quedado que estaba en el váter cagando y no sé si me he limpiado el culo.
¡Madre mía, madre mía!
No lo has comprado, pues no lo has comprado. Fin de la historia. Pero tienes que bajar.
Imagínate, claro, que suenas así, que es lo que sucede, ¿verdad? Ahora imagínate, claro, a Florentino, si le tocase la cenicienta de la competición, haciendo declaraciones como Doro. Pero bueno, que si nos metemos en materia en el sorteo puro y duro, hay muchas formas de hacerlo.
Una de ellas es la que proponía, por ejemplo, Groucho Marx.
¿Cuál de nosotros tendrá el privilegio de sacrificar su vida por su país?
Haremos un sorteo.
Esperen, ya lo tengo. Pito, pito, colorito, ¿dónde vas tú tan bonito? A la acera verdadera, pim. Pon tú.
Es usted un hombre valiente. Cruce las líneas y recuerde, mientras esté ahí fuera jugándose la vida, nosotros estaremos aquí dentro pensando en lo idiota que es.
La verdad es que creo que si Zeferín eligiese así los partidos, sería más justo que lo que ha pasado hoy, la verdad, con el pito pito colorito.
Te recuerdo que el sorteo de la Champions ha tenido que repetirse por varios errores en las bolas de los bombos. Por eso estamos ayudando a la UEFA a organizar el próximo sorteo y que así no falle.
Dicen que lo de hoy podría deberse a un error informático o a varios, por eso es importante comprar...
Pero un error informático, desde había un tío ahí con las bolas en la mano.
Pero es que en la pantalla también salía mal el nombre. El software, un error de software, dicen. Por eso es importante... Sí, un desastre, falló todo. Por eso es importante comprar ordenadores nuevos.
Mi ordenador portátil tiene 6 años, ¿vale? Y la gente lo flipa, pero que si pasa un anticuario me lo tasa. Que no lo cambio y no está roto. Pero si hay teclas que no he usado todavía. F5, ahí la tengo. F5 la tengo nueva, ahí la tengo. Hace un año que me he enterado que el Word, el programa de Word de documentos, te subraya en rojo la falta de ortografía. Estuve 5 años pensando que me subrayaba lo importante.
Qué grande vaquero. Y es que lo doy también aparecía mal en la pantalla, como te digo, Espósito. Un error, dicen que también informático. Y claro, teniendo en cuenta que se trata de un sorteo internacional, es clave la traducción simultánea.
Sí, para ello es importante entrenar al personal de traducción que se encargan, al fin y al cabo, de hacerlo posible.
¿Cómo se dice uno en inglés?
One.
Bien, ¿y dos?
One, one.
¿Cuál one, one? El dos en inglés es two.
¿El dos en inglés soy yo? No, señor.
El dos en inglés se pronuncia, se dice así, two.
Ah, bueno.
¿Ya? Sí. Uno.
One.
Dos.
Two.
¿Y 2222?
¡Tú!
Qué malo, qué tontería.
Pero muy malo, pero es tío.
Que, si no se puede, no se puede, lo hacemos en español y punto. Y otro aspecto que no podía faltar en nuestro sorteo son las bolas calientes, Espósito. Unas bolas que tienen que estar a una temperatura lo suficientemente alta como para que no haya dudas a la hora de manipular.
En este caso, se lo encargaríamos a un camarero.
Da igual que especifiques del tiempo como concepto atmosférico. Da igual, porque el camarero, desoyendo tus consejos, cogerá la jarra metálica conteniendo la leche, la meterá en el pitorro del vapor, le dará el botón de rosca y oiremos todos como aquello hace. Alerta de fusión. Y te volverá con ese café con leche, que no es café con leche, es magma volcánico.
Eso, claro. Cuando piden la leche del tiempo.
Lo hemos hecho todos.
Sí, sí, sí. Oye, tú también. Tú seguro, hombre, que eras ese camarero, claro.
Sí.
Tú seguro que eras ese, sí, camarero. Sí. Oye, y es que una vez que tienes el sorteo organizado y amañado, como nos gusta a nosotros, Espósito, llega el turno de hacerlo sin que se note, que no nos pase como el albañil del chiste del gran Eugenio.
Un día al mediodía, para los albañiles, empiezan a abrir las fiambreras y los bocadillos. Uno de ellos abre el bocadillo y dice, me cago en coño, otra vez tortilla de patata. Coge el bocadillo y lo tira. Al día siguiente suena la sirena, hora de comer. Digo, ostras tú, otra vez tortilla de patata. Coge el bocadillo y lo tira. Al tercer día la misma operación. El tío abre el bocadillo y digo, ostras, tú otra vez tortilla de patata. Al cuarto día el tío coge el bocadillo y sin abrirlo lo tira. Y le dice un compañero, digo, ¿cómo lo tiras? Sin saber lo que hay dentro. Digo, no lo voy a saber si me los preparo yo, coño.
Pues así con las bolas, lo mismo, preparadas de casa y punto.
Es ser Ceferín, tal cual.
Bien, gracias.
Gracias, Isra. Adiós. Nos damos un paseíto por las redes. Ya está en España la primera remesa de vacunas para la COVID para los niños. Silvia.
Pues sí, César, creo que este va a ser un paso importante a la hora de volver a la normalidad. Al fin los niños son el grupo que faltaba por inmunizar. Begoña, buena señal. Ahora a esperar que la vacunación de los pequeños funcione bien, que se gestionen todas las dosis correctamente, que lleguen para todos. Notas de voz en el WhatsApp en el 600-544-555.
Son un foco de infección al igual que lo es cualquier persona mayor. De hecho, los niños no usaron mascarilla. Todo el mundo debe estar vacunado y de que debería haber un decreto ley que así lo indique.
Ya vamos tarde, eso se tenía que haber hecho ya hace tiempo.
Todos nos tenemos que vacunar, hasta los bebés.
Tiempo de análisis con Camacho, con Jorge Bustos y esperamos mensajes.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna en el 600-544-555 y también en Instagram en exposito-cope.
Hola, Palo.
¿Qué tal, Ángel?
Mensajito de Mutua.
Sí, porque Ángel, que hay amigos oyentes que no tuvieron siniestros con su vehículo durante el confinamiento. Fíjate qué lejos ya nos queda eso. Bueno, pues sabes que la Mutua amplió a sus mutualistas 2 meses el plazo de su seguro sin coste alguno en su próxima renovación. Bueno, la verdad es que nos lo ponen realmente fácil. Además, si te vas a la Mutua en menos de 6 minutos te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Hay un teléfono 91-555-5555, 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta Navidad, tu mirada se ha ganado los cheques regalo de General Óptica. Tienes hasta 100 euros de descuento en gafas graduadas, gafas de sol o lentillas. Y lo mejor, cuanto mayor es tu compra, mayor es tu descuento. Aprovéchalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
Esta Navidad, con Vodafone One queremos darte 2 líneas ilimitadas, fibra de alta velocidad y el pack televisión esencial por solo 49,99 euros al mes durante 12 meses. Pero lo que de verdad queremos es que estés cerca de los tuyos, porque esa es la conexión que más necesitas. Infórmate ya en el 1444, tiendas Vodafone o en vodafone.es/one.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Esta cena de Navidad está llena de los de Lowi.
Normal. Si te vienes a Lowi, tienes fibra de la buena buena y móvil con 10 gigas por solo 29,95 precio final.
Qué simple.
Muy simple.
¿Y qué Lowi?
Muy Lowi.
Corre a Lowi.es o llama gratis al 1456. Lowi.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Lola? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, guapo.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal le fue usted con las sevillanas?
O si tú, yo soy yo desde mi sótano, así como unos 60, y mi marido son 2 metros. O sea, que imagínate la pareja perfecta para...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
7:30, 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad este lunes, que te resumo en cuatro claves. Primera, coronavirus. Ya han llegado a España las primeras vacunas de Pfizer, 1,3 millones de dosis, para niños de entre 5 y 11 años. Se empezarán a inyectar el miércoles y, de hecho, en comunidades como Cataluña y Cantabria ya se puede pedir cita previa. Otro de los grandes titulares del día es que el gobierno balear va a exigir 3 pruebas PCR a todos los sanitarios que no se hayan vacunado. Segunda, volcán de La Palma. Los científicos analizan si el repunte en la emisión de lava es fruto de una reactivación del volcán o si simplemente se trata de un episodio puntual. Durante esta jornada ha empeorado la calidad del aire por la presencia de dióxido de azufre en el Valle de Aridane. Por eso, durante unas horas, las autoridades han decidido confinar 3 municipios de la isla. Mientras tanto, las coladas más activas circulan por la zona central. Miguel Ángel Murcuende es el director técnico de Pevolca.
Tenemos que decir que en las últimas 24 horas ha habido algunos derrames, sobre todo en la zona de las Norias, y que esta misma mañana estaban también destruyendo algunas edificaciones nuevas.
Fuera de España, tercera clave, son noticia los fuertes tornados que están azotando varias regiones de Estados Unidos en los últimos días. Hay al menos 78 muertos, ¿eh? La mayoría en Kentucky, a donde viajará Joe Biden el próximo miércoles. Detalles, nos vamos hasta Estados Unidos, Washington. Juan Fierro, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. El gobernador del estado de Kentucky confirmaba la muerte de 64 personas, así como 105 desaparecidos en su estado tras el paso de más de 50 tornados la noche del pasado viernes. 64 muertos confirmados entre los 5 meses y los 86 años de edad, y la seguridad de que esa cifra seguirá creciendo.
We believe it'll certainly be above 70.
Creemos, decía el gobernador, que la cifra de muertos superará los 70 e incluso los 80, pero seguramente hasta la próxima semana no tendremos un recuento final. El gobernador relataba además que el punto cero de este desastre, en una fábrica de velas en la localidad de Mainfield, de los 110 trabajadores, 8 habían resultado muertos y otros 8 no han podido ser localizados todavía. Además de los 64 muertos en Kentucky, 14 personas más murieron por estos tornados en otros 4 estados del sur y el centro de los Estados Unidos.
Y cuarta, la clave económica del día, de la mano de Iberdrola, que nos trae Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Las empresas se preparan para repercutir en sus productos el incremento de costes. Según una encuesta del Banco de España, 6 de cada 10 va a subir los precios durante el año que viene y casi la mitad prevé hacerlo en el primer trimestre del ejercicio. Una decisión que ya han tomado durante estos últimos meses 3 de cada 10 empresas. La encuesta del Banco de España ha tomado como muestra 5.000 compañías. No solo los altos costes de producción ponen en riesgo su recuperación, se suma también la falta de mano de obra, que es preocupante, sobre todo en la construcción, la agricultura y la hostelería. Preguntados por cuándo esperan volver a niveles prepandemia, los empresarios españoles son claros, Ángel. 1 de cada 5 dice que hay demasiada incertidumbre para poner una fecha.
Jope, pues así nos va. Gracias, Pilar. A partir de las 9:30 en nuestra clase de economía analizaremos la actualidad económica del día.
Iberdrola abrió el camino de las energías limpias y ahora también el de la igualdad a través del deporte, apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de igualdad del Comité Olímpico Español. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La política británica vuelve a estar en llamas. Y es que ha saltado a los medios un escándalo muy british, por cierto, en el corazón de Downing Street. Ha salido a la luz que el personal de el número 10, sí, la residencia y oficina del Prime Minister, celebró fiestas allí mismo, durante la pandemia, a la vez que pedía a los británicos toda contención social posible para impedir la propagación del COVID-19. Ahora sabemos que Boris Johnson participó en uno de estos fiestorros. No es el único escándalo que amenaza al primer ministro. La verdad es que, a ver, desde el respeto, ¿eh? Uno le ve y dice, joder, macho, lo raro es que no tengan más. Bueno, la política británica, como digo, está patas arriba. Los escándalos son moneda corriente en la historia política del Reino Unido y muy en particular de ese 10 de Downing Street. Quizá por ello, Churchill se construyó un búnker muy cerquita. Toca como cada lunes clase de historia. Hoy, los escándalos políticos en esta historia del Reino Unido. Emilio Sanfrancés, profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas, nos da todos los lunes una clase. ¿Qué tal, profe? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Oye, Emilio, ¿algún escándalo sonado antes del siglo XX?
Pues mira, Ángel, hay que decir una cosa para empezar. Los escándalos británicos siempre tienen un elemento casi sórdido. A veces cuando uno piensa, que ya te acordarás que hicimos en su momento una serie sobre los grandes casos de corrupción en España, la corrupción en España parece que sobre todo, no solo, es económica. Aquí siempre hay algún elemento de faldas, etcétera, que añade un elemento, digamos que un poquito más casi miserable o de folletín a la historia. Y estoy pensando, por ejemplo, en el siglo XVIII, un parlamentario, John Wilkes, acusó nada menos al nuevo primer ministro del momento, nombrado por el rey, Jorge III, de haber llegado al cargo solamente por estarse acostando con la madre del rey. Por lo tanto, con la reina madre. Era una acusación de estas muy, digamos, que burdas,
muy elegante,
y además de otras consideraciones, era una acusación falsa, y muy poco después el propio Wills cayó pues con una acusación pues de haber escrito algún tipo de correspondencia pornográfica. El propio divorcio de otro rey, el hijo de Jorge III, Jorge IV, fue uno de los temas más apasionantes de la vida parlamentaria a comienzos del siglo XIX en el Reino Unido, porque digamos que en el Parlamento al final se trataron todos los temas, algunos de ellos, retomo la palabra, muy sórdidos del divorcio de Jorge IV, que era un pieza con la reina del momento, con la cual nunca había estado realmente en una relación positiva. Ya. Pero como te digo, fue uno de los grandes escándalos el que los temas casi de cama o de no cama o de cama con quien no tenía que ser, pues más atrabiliarios llegasen a la vida parlamentaria.
Oye, ¿qué fue el escándalo Profumo?
Pues mira, Ángel, damos un salto en el tiempo y llegamos a temas que son extraordinariamente serios. Nos vamos hasta 1963. John Profumo es el secretario de Estado para la Guerra en el Reino Unido. Tiene 46 años y conoce en una fiesta a una chica joven, 19 años, extraordinariamente guapa, modelo, Christine Keller. Y comienza una relación con ella fuera de su matrimonio. Lo que pasa es que Keller también tenía una relación con un tipo que se llamaba Yevgeny, apúntame lo de Yevgeny, Ivanov, que era el agregado naval soviético en la embajada de la Unión Soviética en Londres. Y ambos tenían relación con un personaje un poco oscuro de la sociedad británica, era un poco el homeópata de la sociedad británica, Stephen Ward. Cuando saltó la noticia, para empezar, del affair extramatrimonial de Profumo y la negación de él, que después fue negada por la propia Keller, y sobre todo la noticia de que podía haber habido filtraciones de información de seguridad sensible del Reino Unido de Profumo a Keller y de ahí a Ivanov, eso acabó con la carrera de John Profumo. Es una de las dimisiones políticas más sonadas y más importantes de la historia del Reino Unido en el siglo XX, que hizo saltar el gobierno de Harold Macmillan, o el prestigio del gobierno de Harold Macmillan del momento, por los aires.
Fíjate. Oye, otro escándalo, hablabas de asuntos de cama, un político liberal fue acusado de intentar asesinar a su amante.
Pues mira, esto nos lleva a otro partido. Aquí hay para todos los partidos y estamos intentando repartir bien. Jeremy Thorpe era, en 1975, el líder del Partido Liberal, que es un poco ese partido champiñón que existe en el Reino Unido, que a veces le va mejor, le va peor, y en ese momento parecía que apuntaba maneras. Thorpe lo tenía todo para triunfar, hablaba bien, era dinámico, etcétera. Pero en 1975 saltó la noticia, como decían antes, en Las Gaunas, salta la noticia en Las Gaunas, y parece ser que Thorpe se le acusó de estar detrás de un intento bastante torpe de asesinato de un personaje que se llamaba Norman Scott, que parece ser que unos años atrás había mantenido con él una relación amorosa y que después pues había supuesto una amenaza, homosexualidad todavía en el Reino Unido pues era una cuestión tabú en el ámbito político, etcétera, había supuesto, vamos a decir, que un elemento de compromiso, de dificultad para Thorpe. Al final él quedó exonerado en el caso. Ay, y hace poco se ha estrenado una serie de televisión con Hugh Grant interpretando a Thorpe, que es divertidísima porque se aborda casi de la única manera que se puede abordar esta historia, que es como comedia, porque el intento de asesinato, si existió, fue súper pintoresco. Pero este escándalo mayúsculo, fíjate de lo que estamos hablando, acabó también con la carrera de Jeremy Thorpe. Y un laborista, John Stonehouse, 1974, un año antes, fingió su propia muerte siendo miembro del Parlamento, acosado por sus acreedores y también por su condición de espía checoslovaco. Fingió su muerte, desapareció, se guardó un minuto de silencio por él en el Parlamento para después aparecer unos meses más tarde en Australia y encima querer retomar la cartera o el puesto de diputado parlamentario, hasta que naturalmente dio con sus huesos en la cárcel.
¡Qué grande! Oye, política británica y espionaje, y esto no va de película, ¿eh? Esto es un capítulo aparte.
Bueno, esto es un capítulo aparte que nos lleva pues, a uno de los casos más sonados, digamos que de la historia política y social del Reino Unido, los cinco de Cambridge. Los cinco de Cambridge fueron cinco miembros prominentes, digamos, como estudiantes en la Universidad de Cambridge, que comenzaron ya en aquellos tiempos como estudiantes una labor pues, como espías de la Unión Soviética, aunque su origen era, pues, en algunos casos, pues, de la alta sociedad, alta aristocracia británica, nombres tan sonoros pues, como King Philby, etcétera, que algunos de ellos alcanzaron después de la guerra puestos de alta preeminencia en la administración británica. Uno de ellos, Anthony Blunt, llegó a ser el asesor personal de la reina de Inglaterra en cuestiones de arte, es decir, un personaje muy cercano a la propia reina. El gobierno británico supo que Anthony Blunt era un espía soviético. Se lo dijo a Isabel II, pero también le dijo, usted tiene que seguir manteniendo la ficción de que no ha pasado nada porque necesitamos tener a Anthony Blunt controlado, con lo cual durante muchos años Isabel II sabía que al hombre que le asesoraba sobre cuestiones artísticas, etcétera, al mismo tiempo estaba trabajando para lo soviético, como el resto de los famosos cinco de Cambridge, que como te digo, ocupaban algunos de ellos puestos en lo más alto de la administración y de la sociedad británica.
Joder, qué ganado. Oye, la cuota española, la tal Bienvenida Pérez, está muy buena, ¿eh?
Esta es muy buena. Mira, nos vamos a la década de los 90, que además es cuando pues, parece que hay como una especie de rearme de moralidad en el Reino Unido. Y es en ese año, en una fiesta, cuando Anthony Buck, que era subsecretario de Estado para la Marina, conoce a una joven española que se llama Bienvenida Pérez. Y se casan. Hasta ahí todo bien. Lo que pasa es que después ella empezó una relación con el jefe de Estado mayor de la defensa del Reino Unido. Una relación extramatrimonial que ponía, por un lado, en cuestión la información, cómo se cruzaba la información entre el subsecretario de Estado de Marina y después prominente político británico y el jefe de Estado Mayor de la Defensa. Justo en un momento en el que además la política británica estaba en esa fase de vuelta a las esencias, cuando saltó el escándalo de vuelta a las esencias, dices, oiga, vuelta a las esencias, ¿qué es? Estas historias sórdidas, sobre todo, saltaron a la luz cuando Bienvenida Pérez intentó hacer caja con la historia de sus relaciones extramatrimoniales, etcétera. Esta vuelta a las esencias es muy poco creíble porque las esencias parecen más bien una ciénaga que unas auténticas esencias. Y después, pues, Bienvenida Pérez, como sabes, pues tuvo una carrera bastante atrabiliaria en televisión en España, pero en su momento el escándalo dio la vuelta a toda Europa y puso, como ves, contra las cuerdas al jefe del Estado Mayor de la Defensa Británica, sí, sí, y de nuevo al corazón de la política británica.
Que son palabras mayores, ¿eh? Oye, y por último, tu análisis. Lo de Boris Johnson, yo decía, medio en broma, medio en serio, es que le ven la pinta y lo raro es que no haya más escándalos. ¿Tú crees que esto le cuesta el puesto?
Pues mira, Ángel, yo siempre que veo a Boris Johnson pienso en ese alumno que el primer día de clases dices, uy, este va a dar problemas. Y Boris
Johnson, no fallas.
Y no fallo. Y Boris Johnson tiene, yo creo que evidentemente nunca ha estado en un punto más bajo en su carrera como primer ministro, pero Boris Johnson ha tenido la habilidad, la capacidad, no lo digo necesariamente como mérito, de salir de situaciones muy complicadas en política, muchas veces jugando cartas quizás no del todo honestas, como ahora parece ser que exagerar sus medidas para combatir la nueva cepa del coronavirus, Omicron, etcétera, para desviar la atención de los medios de comunicación. ¿Está contra las cuerdas? Sí. Hay que esperar a que esté no solamente tocado, sino hundido para poder decir que en esta ocasión sus rivales políticos se van a poder cobrar esta pieza de caza mayor. Y ojo, rivales políticos en el Partido Laborista, pero también en su propio partido, que en esta cosa el fuego amigo a veces es el más peligroso. Él fue uno de los principales francotiradores del fuego amigo que acabó con su antecesora, claro, Teresa May, y con el anterior.
Continuará, seguro. Todos los lunes, clase de historia con Emilio Sáenz Francés. Gracias, profe.
A ti siempre, Ángel.
Adiós, chao. También los lunes, Julio César Herrero aparece por aquí para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
Hola, Julius.
¿Qué pasa, Gelote?
¿Qué pasa?
Pues mira, hoy he tenido que hacer varios sorteos, como la UEFA. Es que no doy abasto, ¿eh? Le ha tocado a la ministra de Hacienda y atacada de la vida, María Jesús Montero. Estuvo el otro día en el Senado. Y ella es ver un micrófono y venirse arriba. ¿Cómo fue portavoz? Bueno, que le dijo esto a Maroto.
Yo diría a los ciudadanos, estamos cansados de que ustedes hablen mal permanentemente de nuestro país. Estamos agotados, estamos cansados de ir apagando los incendios políticos que ustedes generan.
Así que tenéis que ir a apagar todos los incendios que provoca el PP, ¿eh? Dime una cosa, María Jesús, ¿qué incendios son? ¿Los de los agricultores? ¿Los de los ganaderos? ¿Los de los pensionistas? ¿Los de los peluqueros? ¿Los de los transportistas? ¿Los de la policía? ¿Los de la Guardia Civil? Y dices que estás ya muy cansada. Normal. ¿Y por qué no vas unos días a un spa y te relajas? ¿O por qué no vas unos años y nos relajamos todos? Así que, por decir que el PSOE no hace más que apagar los incendios políticos que provoca el PP, la bombero o bombera o bomber... Bueno, María Jesús Montero se lleva un...
¡Zas en toda la boca!
Gracias, Julius.
A ti.
Hasta luego.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Cuáles son los síntomas de la variante Omicron? ¿Sirve un test de antígenos para saber si te has contagiado? ¿Las vacunas actuales mantienen la misma efectividad contra ella?
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Carlos Herrera te da todas las claves en Herrera en COPE.
No hemos visto aún variantes que hagan el virus más letal.
Y Ángel Expósito también desde las 7 de la tarde en La Linterna.
Toda la precaución, nada de bajar la guardia, por supuesto, pero esta situación no es aquella, ¿eh? Ni en la saturación hospitalaria, ni en las consecuencias económicas, ni en las medidas a adoptar.
El minuto a minuto de la nueva variante del coronavirus lo encuentras todos los días en la antena de COPE con la mejor información y el mejor análisis.
También en cope.es.
Dígame.
Hola, Luis. Voy a ser muy rápida. Estoy en comisaría y solo puedo hacer una llamada.
¿Qué ha pasado?
Tú solo escúchame con atención. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Ah, por cierto, me estoy renovando el DNI.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Lo notas. Siempre que te encuentras con uno de nosotros, sientes la ilusión de la Navidad. Porque... soy un elfo. Y si tú quieres ser un elfo, solo tienes que acordarte del niño que fuiste. Somos
elfos. El Corte Inglés. Mantenemos viva la ilusión.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Crudo, claro y dulce, el mejor petróleo del mundo.
Antonio Banderas.
Nuestro pueblo necesita los beneficios del petróleo. Ahora.
Oro negro de Jean-Jacques Annaud.
Todo lo que ves solo ha sido ganado con sangre o con amor. Nunca con dinero.
El sábado por la tarde, en 13.
Pues son las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora te seguimos contando desde tu COPE más cercana todo, todo lo que te interesa.
Expósito.
La linterna.
COPE Madrid.
Estar informado.
La policía no cree que el pequeño o el colegio fueran objetivo predeterminado. Te estoy hablando del suceso ocurrido en la tarde del viernes en Chamartín, en el que un niño de 7 años fue agredido por un hombre con un objeto punzante en el cuello cuando salía de clase de gimnasia junto a sus compañeros. El pequeño está mejor, afortunadamente, y ya ha salido ya de la UCI después de ser intervenido. La policía ha reforzado la vigilancia en las inmediaciones del colegio Hastic School y revisa las cámaras de la zona. La seguridad privada, además del centro, ha aumentado y una patrulla de la Policía Nacional está permanentemente en el lugar de los hechos. Juan Baño.
Creen los investigadores que ni el colegio ni el niño este de 7 años era un objetivo predeterminado. De hecho, intentó alcanzar antes a otro menor del grupo colegial que estaba en ese momento cruzando la calle, pero este chaval logró zafarse. Se lanzó sobre la última fila porque eso le permitía huir mejor. En esa huida pudo deshacerse del arma. En un primer momento se creyó que era un objeto romo, pero no, es uno punzante. Con toda seguridad, un cuchillo. No fue un corte a hoja limpia, dicen nuestras fuentes. Eso pudo salvarle la vida al pequeño, que continúa hospitalizado. Es clave el análisis de las cámaras de seguridad. A algunas se ha accedido esta misma mañana al ser un edificio oficial. Algunos hablan de un hombre de unos 35 años con algo de barba, aunque eso puede que no sea justamente así. La barba pudo ser confundida con la mascarilla con la que probablemente cubría el rostro. Su detención de este individuo es una prioridad policial. Hay que evitar, dicen nuestras fuentes, que pueda volver a intentarlo.
Gracias, Juan. Como te decía, afortunadamente el pequeño está mejor. 204.000 dosis de vacuna infantil contra el COVID son las que han llegado hoy a la Comunidad de Madrid, donde mañana van a comenzar a vacunarse a 500.000 de menores de entre los 5 y los 11 años. Te recuerdo que se pondrá en hospitales públicos y con cita previa. Mañana precisamente se va a abrir el sistema de autocita. Se empezará con los niños de 11, 10 y 9 años, aunque si tienen hermanos menores también podrán ir con ellos para vacunarse. Las autoridades animan a los padres a vacunar a sus hijos. Quique Basat, pediatra y epidemiólogo, ha recordado además en COPE cuál puede llegar a ser la situación de los pequeños que no se vacunen.
En nuestro país la vacunación no es obligatoria y tampoco lo será para los niños, con lo cual será muy difícil restringir el acceso a los colegios o a las actividades a aquellos niños no vacunados. Lo que sí que pasará es que estos niños tendrán que ceñirse a las reglas estipuladas para aquellos que no estén vacunados. Y cuando haya un caso índice en su grupo burbuja, estos niños no vacunados tendrán que confinarse obligatoriamente durante 10 días en sus casas, mientras que los que sí estén vacunados no deberán hacerlo.
Te recuerdo también que el miércoles las farmacias madrileñas van a empezar a repartir test de antígenos gratis. El objetivo es que se haga la prueba antes de juntarse con amigos o con familiares. Para recoger el test tan solo tendrás que presentar tu tarjeta sanitaria. Una buena medida preventiva ante el COVID que hoy en la región nos deja 676 nuevos contagios, 420 menos que ayer y un fallecido, 3 menos que en el anterior registro. Hay 592 hospitalizados, 41 más que ayer y 148 ingresados en UCI, que son dos más que el domingo. Soy Lourdes Mate y estás escuchando La Linterna en COPE Madrid. Atento si tienes que circular por el centro de la capital, por esa nueva zona de bajas emisiones, Distrito Centro, la antigua Madrid Central, porque desde ayer ya se ponen multas. Enseguida te lo cuento, antes, parada en la DGT. Donde buscamos la última hora en nuestras carreteras. Enrique Marchán, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora se normaliza la situación en las carreteras madrileñas, pero mucha precaución todavía de salida en la A42 a la altura de Parla y en la A5 en Móstoles. También en ambos sentidos encontrarán complicaciones en la A2 en Torrejón de Ardoz y en la A6 en Majadahonda. Además, cuidado por la M50 en el enlace con la A6 a la altura de la Chopera, porque encontrarán retenciones. En el resto de carreteras de la comunidad a esta hora se circula con normalidad.
Estamos ya en las 7:54 minutos. Momento de ocuparnos del tiempo. Tenemos ahora mismo 9 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana van a subir las temperaturas máximas, pero atención porque las mínimas van a seguir siendo muy bajas.
COPE Madrid.
Estar informado.
Que no te den las uvas esperando tu nuevo Volkswagen Polo. En Efetomé puedes estrenar ya tu nuevo Polo. Ven a Efetomé y llévatelo sin esperas con las mejores ofertas de financiación. Entra en efetomé.com o visita los concesionarios Efetomé en Madrid, Alcalá de Henares y Guadalajara.
Que no les ocurra como les pasa a algunos políticos que por las noches no pueden dormir tranquilos. Les hablo del Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres. ¿Qué por qué? Porque se ocupan de todas las gestiones, porque pagan directamente las rentas y porque te ofrecen sin coste el certificado de eficiencia energética. Son la agencia negociadora del alquiler. 900-20-2011. 900-20-2011. Duerman tranquilos, hombre.
COPE Madrid.
Estar informado.
El Ayuntamiento de la capital ha comenzado a sancionar telemáticamente a los vehículos que accedan indebidamente a la zona de bajas emisiones Distrito Centro. La entrada no permitida constituye una infracción leve de tráfico y puede ser sancionada con 90 euros, 45 si es pronto pago. Belén Ibáñez.
Ya no solo serán los agentes, también las cámaras las que te van a poner una multa si accedes a la zona de bajas emisiones Madrid Distrito Centro sin autorización. Aunque todos los madrileños deberíamos saber ya que no podemos acceder a esa zona si no cumplimos con ciertos requisitos, todavía nos sorprenden conductores que lo desconocen.
No sabemos nada. Vivimos aquí hace un par de años, pero ahora mismo somos turistas de paso.
Pues no sabéis que por ahí a la derecha ya no se puede pasar.
De casualidad íbamos a la izquierda, pero no teníamos en mente todavía nada.
Pues no se puede pasar porque te ponen multa, así que...
Vale, perfecto. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, hasta luego.
Por si eres uno de esos despistados, te recuerdo que solo podrás entrar si tienes un coche con etiqueta Eco o Cero. Si tienes etiqueta C o B, podrás acceder, pero solo para ir a un parking público, que es el que te quitará la multa. También podrán acceder los coches de los residentes empadronados y de los comerciantes que se equiparan a los residentes. También puedes entrar mediante invitación. Las motos podrán acceder siempre y cuando tengan etiqueta C o B de 7 de la mañana a 10 de la noche. Las eléctricas tendrán libertad de movimiento.
Y hoy por fin la estación de esquí de Navacerrada ha abierto por primera vez en la temporada. La tercera ha sido la vencida y tras dos intentos frustrados, primero por el viento y luego por la lluvia, la estación de esquí ha abierto, como te decía. En concreto, dos de sus pistas, la del escaparate y la del telégrafo. Algunos madrileños ya se han animado, Luis Rafael.
Las condiciones no eran las mejores, lunes laborable y poca cantidad de nieve, pero aún así centenares de madrileños como Pablo no han dejado pasar la oportunidad de inaugurar la temporada.
Fue un día libre y con muchas ganas de empezar la temporada. Con el buen tiempo, la verdad que es súper agradable sea el día. Está un poquito peladete, pero bueno, la ilusión es lo que importa.
Hoy han abierto solo dos pistas, telégrafo y escaparate, precisamente las dos amenazadas por el cierre. Los más contentos, además de los esquiadores, son los trabajadores, que hasta la semana pasada se veían en la calle. Por ejemplo, Almudena, que da clases de iniciación.
Ha sido un tiempo con mucha incertidumbre, pero bueno, parece ser que de momento vamos a tirar para adelante, a luchar un poquito más para ver si hay suerte y esto no termina nunca.
También las tiendas o los restaurantes respiran aliviados, aunque el futuro sigue siendo incierto.
Por cierto, que la vicepresidenta y ministra para la transición ecológica, Teresa Rivera, ha dicho esta tarde que se está produciendo una ocupación ilegal en las pistas de esquí de Navacerrada, por lo que ha confiado en que la justicia resuelva pronto su cierre, como aboga el gobierno. Y la policía municipal ha descubierto 18.000 medicamentos ilegales y cosméticos prohibidos en una tienda rusa en Villaverde. El establecimiento ejercía la actividad clandestina de parafarmacia y vendía pastillas y medicinas de países del este sin el pertinente registro sanitario ni el permiso de la Agencia Española del Medicamento.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Quieres vender tu coche?
Busca, compara y si alguien te paga más,
ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación. Mejor precio garantizado. Pago en 30 minutos.
Ocasión Plus.
Ocasión Plus. 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
Estas Navidades, ir al Torreón es la tradición. En el restaurante El Torreón del Pardo, para tus comidas y cenas de Navidad, Nochevieja y Reyes, disfruta de sus 7 amplísimos salones y terrazas cubiertas con calefacción, la calidad de cocina, grandes vinos y licores, parque infantil, parking o disfruta de los mejores menús navideños. Restaurante El Torreón, cocina abierta de 11 de la mañana a 12 de la noche, en la cima del Monte del Pardo, en plena naturaleza, a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
En Parla ha sido detenida una mujer que robó en varios domicilios de personas mayores haciéndose pasar por una trabajadora social. La arrestada contactaba telefónicamente con las víctimas y les informaba de que serían visitadas en su domicilio para recibir la tercera dosis de la vacuna contra el COVID. La mujer vestía uniformes o prendas pertenecientes a reconocidas instituciones para ganarse su confianza. Escuchas la linterna de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Espósito.